poi giovio y todavía está nublado. Sube aceite, barriles en el barro, galpón abandonado, charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado.
¡Cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no, antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Abrevaya y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la Sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Hay otra caricia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra idea. Hay otra mirada. Hay otra voz. Hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. La otra página.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Este es un programa sin público. Pero, mañana mismo estaremos firmes como piojo en peluca en el Teatro Caras y Caretas a las 20 horas en la función que se llama Palas Viejas.
Así es, en la calle Venezuela 330
de Buenos Aires. Así es. Y deben creernos, vamos a estar allí.
Sí, la semana pasada cumplimos
y había bastante palabra. Gente, ¿eh?
Sí, o sea, todavía sí. Nos cree la gente.
Sí, sí, sí.
Qué lindo es decir
que,
eso.
Este que oyen ustedes.
Sí, hola.
Es Patricio Bartón, que está con nosotros esta noche.
¿Qué tal, amigos?
Tenemos noticias para dar a la gente.
Sí.
Hay que decir, atención, este sábado 12 de mayo, de 17 a 20. En el barrio Rodrigo Bueno, que es el que queda ahí en la Costanera Sur, justo ahí al lado de la Reserva Ecológica, se realizará un festival por la inauguración del comedor Miski Mate Cambi. Es una iniciativa de la organización social La Poderosa. Saben ustedes que, digamos, el brazo literario de La Poderosa es la revista, la publicación La Garganta Poderosa. Bueno, hacen un festival por la inauguración de este comedor. Y también, al mismo tiempo que se celebra, se reclama que el Estado aporte algo, ¿no? Es un lugar donde se le da de comer a más de, digamos, 400 platos diarios, vendría a ser.
Sirven ahí.
El volumen de lo que allí se sirve. Y se reclama al gobierno también mayor colaboración. Esto, el sábado de 17 a 20, allí en la Reserva Ecológica.
Muy bien.
Tenemos también...
Hay más.
Hay mucho más.
Hay más información.
Recuérdoles que Instrucciones para el Manejo de las Marionetas es una obra de teatro que se exhibe todos los sábados de mayo a las 9 de la noche en el Teatro del Artefacto.
Sí.
Ahí en la calle Sarandí 760. Y bueno, esta obra la hace el grupo Dankai, ¿no? Es una obra dentro de otra obra, seis actores privados de su libertad que son obligados a trabajar como marionetas. Esto es, parece que está fenómeno. Instrucciones para el manejo de las marionetas, sábados de mayo, todos sí. Los sábados de mayo, a las 21 horas en el Teatro del Artefacto.
Siempre quise tener una marioneta.
Sí.
Y nunca pude tenerla. Yo la pedía de chico.
¿Ah, sí?
Y mi abuela que...
Si la negaban.
Mi abuela que me daba todos los gustos. Me dice, yo te voy a comprar lo que no te compra tu padre y todas esas cosas. Sí. Me decía. Una vez me compré, me dijo, te compré la marioneta. Y en verdad me compró un títere de mano.
No, claro.
Y no era eso lo que yo quería.
Una confusión muy común, ¿no? Que es Requiem para una marioneta, se llama.
Ah, mire usted.
Bien, también está el tango marionetas, etcétera. Bueno, tenemos nuestras presentaciones también, ¿eh?
Sí, atención a la gente de La Plata y de Rosario, a ellos me voy a dirigir puntualmente. Sí,
ya estamos en puerta prácticamente.
Porque estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, creo que ya es el jueves que viene, ¿no? El 17.
Sí, sí.
O casi, debe ser. No.
Sí, sí. Bueno, no se pongan nerviosos.
Pero el caso no, es que el 17 de mayo... vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá.
De La Plata.
De La Plata, haciendo La Venganza.
Apúrense, porque están vendidas casi todas las entradas.
Y entonces, ¿qué me está...? Que no puedo decir nada.
Que la gente se apure.
Que se empujen ahí unos a los otros.
Bueno, dos días después estaremos en Rosario.
En Rosario, el sábado 19, en el Teatro Broadway. Y ahí las entradas están en tuticket.com.ar.
Bueno, y para...
la boletería.
Para terminar, el sábado estaré yo mismo.
Sí.
Este sábado aquí, en la Feria del Libro... no hay nada, no haré nada.
Bueno,
no hay ni una charla.
A mí me resulta atractivo.
Ni cantaré, ni tocaré la guitarra, nada. No.
Va a ir mucha gente.
Así que va a ir mucha gente. Sí. Sabiendo que no voy a hacer nada, que no voy a hablar.
Al fin no hace nada.
No, me voy a parar ahí en el stand de Planeta y voy a firmar pedazos de papel.
Eso es lo que tendría que haber hecho desde el día uno.
Claro, exactamente.
Bueno,
entonces, muy bien.
Sábado a las 7 de la tarde va a ser eso, 19 horas.
Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Atención, que creo que se avecina el Día del Huevo. Hay un Día Internacional del Huevo.
¿Es el Día del Huevo o de los huevos?
No, bueno, sí, de los huevos, de todos.
Claro, bueno, es una manera de decir. En algunos países se dice el Día de las Madres.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Qué raro, siendo que madre hay solo una, ya se sabe.
Una por cabeza, pero
sí.
Usted la toma de una manera colectiva, también se puede hablar de las madres.
Sí, también, bueno, pero es la madre.
Sí, y las madres de Plaza de Mayo.
Sí, ¿no? Bueno, eso es otra cosa.
Son modismos, ¿no? Pero habría que ver si es el Día del Huevo, de los huevos.
Sí.
También puede ser del huevo argentino.
Del huevo argentino. Del huevo propio, que sería de mi huevo.
Claro.
O del huevo de nosotros, que también de eso se trata.
Tenemos un informe que la asociación El Huevo...
Sí, qué lindo.
Este,
le pone mucho empeño a todo lo que hacen.
Sí, nos manda aquí diciendo lo bueno que es un huevo.
Sí, es verdad que bueno, porque cada tanto aparece un médico que dice que es lo mejor que hay.
Es que...
y hay otro que dice que no. Que
sí,
no hay...
sí. Según para qué molino lleva agua cada uno de estos médicos.
Sí.
El huevo y sus virtudes.
Ah, qué lindo.
Ah, qué lindo. El huevo es un alimento rico, dice aquí.
¿Rico?
Qué rico.
No, no por...
rico en minerales.
Claro, rico
claro,
en minerales.
Es horrible en realidad. Y vitaminas.
Y vitaminas.
Sí. Además de contar con un alto contenido de albúmina.
Sí, todo es albúmina. Todo lo blanco es albúmina.
Claro. Aporta un gran equilibrio. O sea, la persona que come huevo...
sí.
Puede hacer equilibrio sobre la soga.
Es un equilibrio nutricional, señor.
Ah, quiere decir...
Porque la albúmina creo que es una proteína, ¿no?
No tengo la menor idea.
Sí, creo que sí.
Se puede agregar además que para la repostería es la base de todas las recetas el huevo.
Es verdad, todo está hecho
con huevo. No hay torta sin huevo, prácticamente.
Hay alguna que no tiene huevo, pero casi
todo
lleva
huevo. Pero no sirven para nada, claro.
Sí.
Y dice, así que consideramos importante detenernos.
Sí.
Hablar sobre un huevo.
Bueno, está bien, porque los huevos reúnen.
Sí.
Porque aglutinan, tienen esa propiedad que cohesionan una masa, que la hacen. Le dan un continente a esa masa, la pueden contener.
Permite que usted la pueda. Cazar, que
sí.
Pueda cazar los distintos elementos que la componen.
Si no fuera por los huevos.
Y no estaríamos aquí.
Y bueno, sí, en gran parte no. Pero además estaría todo como desparramado el universo. El
claro, como rutina. Cocinaba mi madre, que sí usaba huevos, pero sí. Tenía la virtud de que los ingredientes permanecieran en su federalismo.
Claro, disgregados.
Sí, sí. Completamente disgregados e independientes. Ella hacía guisos federales, en la que cada uno de los ingredientes tomaba su propia decisión. Y no se le juntaban nunca.
Claro, eso es un
problema.
Y ahí
sobrenadaban en una agüita lentejas, papas, garbanzos, pedazos de carne, cada uno en forma autónoma.
Claro, no tomaba ninguno alguna propiedad del otro.
No, jamás. Bien, usted sabe que en Europa están numerados los huevos.
¿Pero cómo numerados? ¿Todos los huevos? ¿Por orden?
Se dice que...
Hoy me comí el huevo 3.420.000.
No, en ese sentido, sino que hay distintas categorías de huevos.
Ah, eso está
bien. Está el huevo 0, el huevo 1, el huevo 2.
Sí.
El 0, digamos, es aquel cuyas gallinas de origen están amontonadas como perejil en maceta.
Ah, o sea que debe ser el de peor calidad.
El de peor calidad, porque parece que hay la mayoría de los criaderos de pollos son todos, usted los ve realmente.
Sí, señor.
Como perejil en maceta ahí, y parece que nunca ven la luz.
No, tienen todo artificial, les prenden y le apagan la luz.
Sí, claro.
Cada X horas.
Se están reempujando unos con otros, o sea, son infelices.
Bueno, la felicidad para la gallina no es
algo. Estresados. Y entonces le salen unos huevos amargos.
Claro. Y
Los huevos amargos es una película rusa que es la historia de unos obreros de un criadero de pollo.
Dura 6 horas, seguro.
Sí, 6 horas, ¿verdad? Y se llama Los huevos amargos.
Bueno, está bien traducida porque por ahí el nombre original es otro.
No.
Yo que todos los rusos están mal.
Para empezar, se llamará, si estuviera bien traducido, sería Huevos Amargos.
Claro, no hay artículo.
En ruso no hay artículo.
No hay artículo.
Bueno. Estos son los huevos de peor calidad.
Los huevos 0. Por eso hay... ¿Y qué, y dónde se fija uno el número del huevo?
Porque... Ah, no sé si... Creo que... ¿Vienen con un sello? Me dicen, me hacen como que sí.
Bueno.
Sí, bueno, el sellado de huevos se hace por empleados del Estado.
¿El Estado ruso?
No, el Estado de los países europeos que tienen ese
el sistema. Este.
Claro.
Y bueno, pero qué raro que el Estado se ocupe.
Son empleados
de eso.
Con mano liviana, con mano chica.
Manecillas.
Claro, para sellar suavemente un huevo. Imagínense, lo agarra una bestia de esta que trabaja en el correo, le hace pum, y arruina la producción de huevo en una mañana.
No, por supuesto, señor. Pero ahora hay unos sistemas que le sellan los huevos, que se los imprime como una especie de láser sin que
lo toquen,
nadie
sin que
lo
te
toque.
Lo toquen.
¿A usted le llegan, los huevos llegan a su mesa?
Sí.
Sin que nadie los haya tocado antes.
No, sin que ninguna mano... No se haya posado sobre ellos.
Ninguna. Claro. Ninguna. Entonces, esos son los huevos más caros que uno puede ver en los supermercados.
Claro, en cambio los otros que están manoseados, que todo el mundo
anda por eso.
Ahí manoseando los huevos.
¿Usted no espía los huevos en el supermercado? Porque vio que
¿cómo espía?
Claro, pues vienen unos blisters cerrados de cartón.
Ah, bueno, a ver si están llenos.
A ver si está lleno o si no tiene alguno roto.
Claro. Yo nunca compro huevos así.
Yo veo la señora que espía los huevos del supermercado.
Al trasluz lo miran algunos también.
Sí, y uno por uno después
van
revisando.
Yo he visto muchas señoras que agarran los huevos así y los ponen contra
al
el sol,
sí.
Y los miran.
¿Y qué?
He visto personas así que hacen eso.
¿Y qué ven? ¿Qué ven?
Y nada, ven si tiene alguna deficiencia el huevo, alguna rajadura, y entonces... No lo llevan.
Ah, bueno, señor.
Ahora, ¿no hay un precio para el huevo elegido y otro para aquel que sea suerte, verdad?
Sí, para todo hay precio en el mercado, señor. Es así. Lo mismo el huevo cascado, todos los que desechan las viejas.
Claro, huevos rotos.
Antes
las almacenes vendían huevos rotos a menos precio. El viejo chiste, rómpame media docena.
Claro.
Bien, después vienen el huevo 1 y el huevo 2.
Ese que es mejor.
Y hasta que el huevo de mayor calidad es el puesto por gallinas alimentadas prácticamente en una dietética.
No, bueno, no, dietética sí, no, te les tienen que alimentar...
Pero con alimentos balanceados, vitaminas, y vos comes ese huevo y es un huevo que te proporciona salud, te cura todas las enfermedades.
Bueno, no, no es que cure las enfermedades, pero si es un huevo más saludable. A mí me dijeron, no sé si es cierto,
¿sí?,
que usted tiene que mirar la yema del huevo que sea bien anaranjada.
Acá dice
más
que
amarilla.
Acá me dicen en este mismo informe o en otro,
sí,
que en realidad eso no tiene nada que ver.
No importa eso, pero yo crecí todos estos años y he dado casi conferencias diciendo esto.
Bueno, se habla también del color de la cáscara del huevo.
Sí.
En los huevos blancos yo tenía entendido que eran más baratos.
Son más baratos.
Y bueno, y entonces, ¿por qué?
¿Por qué son más baratos?
¿Por qué es?
Si usted hace una tortilla de huevos blancos y otra de huevos de color, ¿y usted se lo puede distinguir?
Claro.
Bueno, igual sabe que hay, como en todo, hay catadores de huevos.
Sí.
Que tienen un paladar exquisito.
Sí.
Y usted no le va a poner...
Se ponen un huevo en la boca y ya le dicen...
Ya sabe.
Que gallina lo puso.
No le va a vender gato por liebre.
No. Le voy a decir una cosa acerca... Algunos detalles, ¿no? Un huevo entero,
sí,
¿cuántas calorías tiene?
Y debe tener poco, me imagino.
80 calorías.
Me iba a decirlo...
No es tanto.
No, está bien.
No es tanto.
No hay lugar para que tenga mucho más.
No. Pero bueno...
No, sí, un alfajor...
Un alfajor tiene...
Tiene el mismo tamaño y tiene el triple.
El color de la cáscara del huevo, ahí está.
Sí.
Este es el informe que estábamos esperando.
Sí.
No está relacionado con la alimentación, sino que depende de la raza de la gallina. O sea, es un problema racial.
Entonces es racismo.
Exactamente, estamos ante una forma de discriminación.
Señor.
A mí me gustan los huevos rosados, a mí me gustan blancos, a mí me gustan oscuros. Bueno, es la raza de la gallina, señor.
No, tiene que ser, o sea que hay que comprar el huevo sin mirarlo, señor.
Sin mirarlo.
En la Argentina sí, es así.
Es así. Aquí agarramos los huevos, cualquiera sea su color, su raza o su religión.
Sí, señor. Sí. Porque la Argentina es un crisol de racismo.
Sí, señor. Color intenso de la yema, usted que quería saber,
sí,
no quiere decir nada. No quiere
pero
decir
¿cómo?
Que tenga más cantidad. Eso para... Lo están...
Es afectado.
No, es contra usted.
Ah, claro.
Sí, están desautorizándolo.
Sí.
Hay una campaña interna en la radio...
Me contradice.
Sí, para desautorizarlo a usted. Me parece, para que pierda... credibilidad,
sí,
porque hay un torneo interno de credibilidad,
sí,
en la radio.
Voy primero, imagínese.
Claro, imagínese cómo será, ¿no?
Lo que es el resto.
Bueno, dice, no quiere decir que tenga más cantidad de vitamina. En realidad está relacionado a la alimentación de la gallina o a los pigmentos naturales que se encuentran en su alimento. O sea, de casualidad.
¿Y pero qué pigmento?
Se traga, qué sé yo, la gallina, se come un tarro de pintura roja y sale rojo.
Pero escúcheme, esto de que los alimentos, digamos, tienen el color de lo que uno ingiere, o de lo que ha ingerido el animal en cuestión, es raro de sostener, porque entonces la carne tendría que ser verde. La
sí,
carne
claro,
vacuna
sí,
tendría que ser verde por el
bueno, pero no es una influencia directa en el color así tan...
Pero parece, señor.
Sí, pero no. Acá dice, por ejemplo, que las gallinas criadas en lugares con mucho sol pueden poner huevos más ricos en vitamina D que la de criadero. Y bueno, la que tiene más... No sé, la vitamina D tendrá algún color.
Y sí, bueno, pero tiene más vitamina... La gallina en Noruega, por ejemplo...
Que no ve el sol nunca.
No ve el sol nunca.
La gallina ni el cristiano noruego tampoco.
Porque... ¿Usted vio huevos noruegos?
No.
Bueno, ¿sabe? Tiene una yemita. Nada, que no es nada. Usted ni la distingue.
Claro. Es por un huevo que da lástima.
Por los huevos.
Porque la gente va a Oslo.
Sí.
Y no pide huevos.
No, claro. No,
salvo que se los traigan de otro país donde las gallinas sean más afortunadas.
Donde estén al sol.
Donde haya sol, claro. Donde haya sol, señor.
Sí, 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 sí. Porque la vitamina D, vio que se la tienen que poner. Vio que no están en las cosas la vitamina D.
No, no están las cosas.
No, se la ponen a la
Acá dice, cuidado las gallinas en cautiverio.
Sí.
Porque la gallina en libertad tiene el doble de vitaminas, su huevo, sí, que el criadero. ¿Cómo es la gallina en libertad?
Pero no hay una gallina libre.
No hay gallinas en libertad, que están ahí por el campo y las van arriando, tropillas.
Es raro, quizás la gallina de corral grande se referirá.
Claro, debe ser eso, ¿no?
Como camina más, está más tranquila, toma sol, se toma su tiempo para dormir, sí, para poner huevo, para
el gallo. Desde la época romana se convirtió el huevo en un ingrediente indispensable en la cocina y en la repostería. ¿Cuáles son los huevos más grandes? Buenas tardes.
Estos.
Ajá.
Que son los huevos de...
¿Estos?
No, señor, estos.
Ah.
Los de avestruz. Los que nosotros
conocemos. No, pero estamos hablando solo de huevos de gallina.
Ah, bueno.
Si hay una raza de gallina que los ponga más grandes.
Yo no sé de razas de gallina. ¿Cómo se llaman?
Leghorn. Y otras.
Yo no conozco.
Solo esa.
Sí, no sé cómo son las razas de las gallinas.
Bueno, limpieza de los huevos.
Mm.
Estamos trabajando nosotros en nuestra planta.
Es polémico eso, ¿eh?
Sí. Nuestra planta, estamos instalando una máquina limpiadora de huevos.
¿Pero los lavan uno por uno?
Y bueno, siempre se lavan.
No, porque por ahí es una cosa general, más o menos, salpican agua.
Una pileta,
sí,
donde los huevos sobrenadan y hay alguien que los va sacudiendo.
No, señor, porque si lo empieza...
No, pero lo que pasa es que la técnica de lavarropas aplicada a los huevos,
sí,
produce mucho choque casual.
Ha fracasado, sí, sí.
Y una rotura muy grande.
Bueno, pero también cualquier presión que uno ejerza con agua sobre los huevos... se los rompe.
¿Quién sabe? No. El chorro fuerte de agua rompe los huevos.
Sí, un chorro fuerte, sí.
¿Y qué hay de la cinta transportadora tipo Henry Ford?
Y hay, sí, van así los huevos.
Van un huevo tras otro, como en una huevera de heladera.
Claro. Pero que va circulando.
Va circulando y pasa por una máquina que le tira aire, agua o lo que sea, y los lava. ¿Y por qué los lava?
Y porque eso viene con... Imagínese, eso sale de la gallina.
Sale de adentro de la gallina.
Señor, imagínese...
¿Qué tan limpio puede estar el coleto de una gallina?
Señor, bueno.
Por usar una palabra.
Imagine, sí, que no sé si fue la mejor.
No.
Pero quizás no haya otra. Imagine el interior de una gallina, lleve eso a su mesa, a su plato.
Directamente.
Y bueno, y entonces me parece que no. No hay mucho
la
más
verdad,
para decir.
No continúo porque hay gente que se encuentra comiendo. ¿Sabe cuál es la manera de poner un huevo en la huevera? Con la punta para abajo.
¿Es verdad eso? Sí, con la punta...
la punta para abajo. Yo lo pongo al revés.
Pero no tiene que estar apoyada la punta, porque si no se le da vuelta
no
el huevo.
Está apoyada porque pues la huevera justamente sostiene, pero te deja el huevo colgando.
Claro, pero el huevo, a mí igual no me gusta ponerlo al revés. Porque como yo tengo huevera alta, mi heladera muy alta.
Sí, que usted no alcanza.
Claro, no los veo. Digo, uy, no hay más huevos. En cambio, si aflora la punta del huevo,
no, pero
la puedo ver.
El vacío en la huevera es muy visible, señor.
Pero mire que ahora las heladeras nuevas...
¿Cómo vienen? Y no me diga que abajo viene tapado.
No solo viene tapado abajo, sino que no están midiendo bien los huevos. No sostiene huevos en las nuevas heladeras.
Pasa de largo.
Pasa de largo o a veces al revés. Le queda muy inestable el huevo. Como
claro, porque tiene poco lugar para
mucho huevo
acomodarse.
Afuera. Sí, no sé. No hay un régimen internacional que diga el diámetro de una huevera debe ser X.
Bueno, si usted tiene el agujero muy grande en la huevera,
sí,
ahí están vendiendo, en el supermercado venden como una especie de suplementos para huevos.
Como unos anillos.
Como unos anillos que lo hacen más ancho el huevo.
Claro.
Entonces con esos soportes para huevos se llama.
Bueno, pero uno por uno tengo que estar
y uno por uno le ponen soporte y el huevo encaja en la huevera, no sigue adelante.
Bueno, sí, señor, pero pongamos por caso, yo voy a hacer voy a hacer uso de un huevo, lo voy a decir sí. así. Tengo que sacar ese adminículo.
Sí, claro. Y después corre el riesgo de hacer un huevo duro con el soporte con de todo, goma puesto.
Y sí.
Y un olor a goma quemada. Todo,
y tortilla. Sí, y el soporte que también después se lava y eso.
Dicen, ¿y la envoltura de huevos cómo es ahora, doctor? Buenas tardes, ¿qué tal?
Es la clásica, se hace con papel de diario.
Estamos con el doctor Patricio Barton.
¿Qué tal?
Que es prácticamente el director de Un Huevo en la Noche, la audición que tenemos ahora en nuestra radio, por el sindicato de los huevos.
Sí, sí, la verdad que quiero agradecer a las autoridades de la radio que dieron este espacio tan valioso.
Y al secretario general del sindicato de los huevos.
Sí, que no pudo venir en esta oportunidad.
Sí, tenía Franco.
En lo franco se dedica a esto, ¿vio?
Y
entonces, y te agradezco mucho, Alejandro, que está en tu programa, que es un orgullo.
Bueno, muchas gracias.
Y te traje este obsequio.
Ah, ¿qué es?
Es parte de nuestra producción.
Ah, a ver.
Sí, de los mejores, ¿eh?
Por favor.
Sí. Estos son...
Oh.
Realmente, no. Estamos hablando...
¡Qué bueno!
Sí, sí.
Sí, realmente, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ah, mira,
y
con una dedicatoria.
Sí,
viene.
Que es de nuestro secretario general, ¿eh?
Ah, bueno, muchas gracias.
Que es para usted.
Muy amable, sí, espero que me los voy a guardar.
Bueno, por favor, con cuidado.
Sí, sí.
Bueno, y así que
hablamos de la envoltura de los huevos, doctor.
Con el tradicional papel de diario, usted toma una hoja de
¿Y qué pasa con esa el cartón corrugado?
Sí.
Que también se usa mucho en la industria de la construcción.
Bueno, porque eso se usa los naples que dice usted.
Sí.
Que cargan 30 huevos.
Ajá. Pero que estoy anotando.
Cada uno. No, no importa. No importa. Bueno. Cargan 30 huevos y permite, ¿qué cosa? Apilar
los huevos.
Apilar los huevos, de a 30.
Sí, sí.
Uno, otro, entonces lo trasladamos.
Apilar los huevos me hace acordar al primer criadero que tuvieron ustedes justamente en la localidad de Pilar.
Sí.
Era un chiste que hacíamos así a los empleados del criadero, ¿no? Apilar los huevos.
Sí, qué lindo era eso, ¿eh?
Sí, bueno, fue una época. Lamentablemente después tuvo que ser demolido cuando pasó la autopista.
Sí, sí, fue tremendo eso.
Sí.
Y fue un desparramo. Pero nosotros logramos trasladar huevos así con nuestros camiones.
Sí, sí.
Es difícil ir, por ejemplo, por Avenida Triunvirato, que estaba empedrada.
El empedrado, sí, los huevos por el empedrado.
Sí.
Claro, devienen en una especie de tortilla.
Sí.
Sí, sí.
Por eso es mucho más caro el huevo de Chacarita, que está en las adyacencias de esta avenida empedrada.
Que el de Retiro, que llega...
Por autopista.
Por autopista. O, ni hablar, digamos, el Gran Buenos Aires, donde son menos kilómetros.
Y, sí, claro.
Porque lo que es caro de los huevos es el flete.
Es el flete, como siempre, señor.
Es
acá no es una cuestión de...
Ahora, acá hay un problema también de los productores, que ganan poquísimo. Todo se lo lleva el intermediario. Usted sabe que los huevos van de mano en mano.
Sí. ¿Cuántas antes de llegar a su boca?
Sí.
¿Por cuántas manos pasan los huevos que los
estamos... Antes de ponerme un huevo en la boca, siempre me pregunto cuántas manos habrán intervenido en el procedimiento.
Porque a veces usted por quizás está comiendo huevos de Formosa.
Sí.
Y no lo sabe.
No.
No lo sabe.
Y han venido los huevos cambiando de mano desde Formosa.
Y sí, imagínese.
Sí, sí.
Hasta Buenos Aires.
Bueno. Y el productor se lleva unos centavos por huevo. Nada, prácticamente.
Muy poco.
Y en cambio, el intermediario o los intermediarios se llevan muchísimo dinero. Todo es así, me explicaba el director de la radio.
Sí. Bueno, pero de todas maneras...
Me explicaba cosas de la economía, ¿no? Y en todos los productos el intermediario es el que se lleva todo.
Bueno,
por ejemplo, un diamante.
Sí.
Un diamante en Kimberley, en la puerta de la mina...
¿Cuánto vale?
Pues te vaste 3 pesos.
No, 3 pesos, señor.
Y llega acá $50,000.
No,
¿quién se lleva toda la guita? El intermediario, señor.
No, pero con los diamantes
El intermediario, mismo los autos.
También
los autos. En la puerta de la fábrica, el fabricante, el productor de autos.
Sí, pero si son...
Un auto, poner en una camioneta,
sí.
¿Qué puede valer? 3.000 pesos.
No puede valer 3.000 pesos.
Y llega acá a la concesionaria y vale 300.000 pesos.
Sí.
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
No, pero es que eso no es el flete y todo eso, que también...
Es el flete. Y eso que la camioneta la podrían traer andando mismo a la camioneta. Yo le digo a veces, ¿qué necesidad tiene de traer las camionetas arriba de camiones?
Y bueno,
¿por qué no la andan directamente?
Y no, porque...
Me dice, no, qué sé yo. ¿Por qué? Por el negocio del intermediario.
Y bueno, señor.
La intermediación.
Pero y de todas maneras...
Digo, me pone mal esto.
No, pero no se ponga así.
Sí.
Pero no, ahí no hay todo... No siempre es el intermediario lo que carga un precio.
No. Ah, sin embargo, a mí lo que me dijo Liberty...
Bueno,
se me habló del intermediario.
Sí, pero se habrá referido a los huevos, a Liberty.
Creo que estaba hablando, siempre habla de los huevos.
Sí, y no de diamantes.
Dice, ¿usted sabe cómo batir las claras?
¿Cómo separarlas?
Para hacer merengue, porque una industria que en la Argentina está progresando, una de las pocas,
ajá,
es la de los merengues.
Ah, yo no, ni me enteré de eso. ¿Cómo puede ser?
Sí, sí.
¿Sí?
Hay que sacarle la yema.
Yema. Sí, hay que separarla.
¿Cómo se separa la yema de la clara?
Y usted lo casca.
No. Hay un aparato.
¿Hay un aparato?
Se llama el separador de huevos.
Ah, mira.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Encantado. Me queda mucho gusto. ¿Usted es fabricante?
No, es el separador de huevos.
Ah.
Es el... No sé cómo anda.
Ah, pero creo que iba a describir
el producto
de una manera.
Rompe un huevo, mete el contenido y después no sé qué hace.
Pero lo pasa
con una especie de trasvasamientos mecánicos, trasvasamientos
sí.
generacionales, y cuando quiere acordar le queda la clara de un lado, la yema del otro.
Del otro.
Con la yema no sé qué hace.
La puede guardar si quiere.
La
si
guarda,
no,
qué sé yo.
Si no la desecha.
Y con la clara la empieza a batir así.
Sí.
Como estoy haciendo ahora.
Y le sale merengue.
A las 2 horas, merengue.
Bueno, pero 2 horas batiendo.
Sí, bueno.
Hay
y
que...
el merengue argentino es el mejor del mundo.
No, ¿de dónde sacó eso? Señor. No tiene mucho misterio el merengue, es el huevo.
Bueno, por eso, esas son las cosas que son buenas en la Argentina.
Además, si yo...
Que no tienen misterio.
No. Si recuerdo, un gentilicio asociado a un merengue es italiano.
Sí, también.
Veo que le dice el merengue italiano, que es ese que más flojito.
Sí, es verdad. Pero el merengue argentino se está vendiendo mucho en la China.
¿En China?
En la China, sí.
No sabía que el chino era de consumir.
No sé si en la China o en el Japón.
Bueno, es muy diferente.
No estoy seguro, pero se está vendiendo mucho allí.
Y les conviene, porque ahí el flete sí que es caro, ¿no? Porque llevar merengue hasta el lejano oriente...
Es caro, pero ellos no todavía no tienen el secreto de cómo se hace.
¿Cómo se hace qué? ¿El merengue?
El merengue, no lo saben.
¿Y pero por qué no lo buscan por internet? Le preguntan a alguien.
Porque vio, nosotros en Argentina estamos tratando de ocultarlo.
Bueno, pero...
Es un secreto que acá lo conocemos todos, pero en la China no.
Qué raro.
No se avivaron todavía, que con un tenedor le empezás a dar... Y se te hace merengue.
Pero los chinos que inventaron todo.
Todo menos eso.
Todo.
Todo menos eso. Y cuando le llevamos, se miran entre ellos, dicen cosas así, y pagan un kilo de merengue.
¿Cuánto?
Bueno, según, en la puerta del productor son 20 centavos.
Sí.
Y pero allá en la China, allá cuando llega a la China, después de todos los intermediarios, son $700 el kilo de merengue.
Pero eso es carísimo, señor.
Es carísimo, carísimo.
La repostería es carísima.
En los restaurantes de Pekín se vende... Eso es...
Claro, es algo exótico.
Néctar de los dioses.
Sí, señor, sí, me parece demasiado...
Ahora, están reposteros argentinos están tratando de hacer merengue con huevos pequeños.
Ay, ¿con qué ventaja?
Huevos de hormiga.
¿Tan pequeños?
Sí, tan pequeños. Huevos de colibrí.
Pero qué difícil
de... Son muy apreciados en la China.
Pero ¿cómo separan la yema de la clara?
No se sabe, ni siquiera se ve.
Claro, por eso, o sea, ¿cómo lo separan?
Nos tememos que incluso esté todo junto.
Sí.
En el colibrí.
No sé si tiene...
Por un error del diseño universal.
No, el colibrí no tiene errores de diseño.
Bien, últimas consideraciones acerca de este producto, el huevo. Dice, atención, gallinas criadas con alimento ecológico.
Ah,
Ya no se trata solamente de que vean el sol, sino de que cada alimento...
Qué difícil, señor.
Como hemos esbozado al principio del informe de dietética.
Pero entonces, la gallina alimentada con cosas ecológicas pone huevos ecológicos que son consumidos por una dieta ecológica humana, digamos.
Claro, claro. Son sustentables. Y así todo es una porquería, ¿no?
¿Y qué le come la gallina? ¿Se refiere, por ejemplo, al maíz orgánico?
No sé exactamente a qué se refiere, pero creo que le dan, ponerle orejones.
No, señor,
la gallina... cosa de la dietética.
No le come.
¿Qué venden en la dietética?
Porotos.
Poroto, garbanzo, orejones.
Pero no van a comer los orejones.
Queso hecho por los monjes de azul.
Queso de, claro, de... Queso de cabra.
Sí, que ahí está, queso de cabra. Todo eso le da.
Pero no le come, la gallina no le come eso.
Y bueno, hay que empezar a enseñarle. No le come porque está criada en una cultura así de ingesta.
No lo puede tragar.
De grasa, de harinas.
Granos come la gallina.
Bueno, ahí está. Bueno,
granos.
Eso es malo.
No, bueno, señor, pero todo lo que está en la dietética no le puede dar germen de trigo.
Si uno come huevos... Sí. Puestos por gallinas alimentadas de este modo, se vuelve prácticamente inmortal.
No, no es así.
Sí, sí, sí. Así me lo dijo confidencialmente el doctor Cormillot.
Bueno, y quizás sea más saludable, pero tampoco se trata de comer... ¿Cuántos huevos se come uno por mes?
En ayunas.
¿En ayunas hay que comer?
No, digo, qué sé yo.
No, ¿por mes cuántos huevos...?
No más de uno por día tampoco, ¿eh?
Mucho, pero si uno se come, por ejemplo, un día una tortilla que tiene 6 huevos...
Sí, o yo iba en un tiempo a un restaurante que era todo así, todo comida no ecológica, sino presumida.
Ah.
Todo era de una presunción tremenda. Y hacían un flan que le llamaban flan con 28 huevos. Imagínense, sí, sí. Se come un pedazo de
¿Tiene
ese
la
flan,
cuota?
Ya queda contaminado... por varias generaciones.
Pero 28 huevos no se puede cortar el flan.
Sí, es una cosa. Sí, todo así.
Muy bueno. Sí. ¿Y quién les cuenta los huevos? Yo quisiera estar.
No, sí, yo lo miraba, el tipo me miraba con un poco de sorna.
Sí,
y no. Yo le devolvía una mirada incrédula.
Sí,
¿a dónde están los 28 huevos? Decía yo mientras comía aquella porquería.
Además, no es de buen caballero.
Andar contándole los huevos
a
los cocineros.
Y andar diciendo las destrezas de la cocina cuando usted ya está en el salón.
No.
Esto está cocinado 8 horas sobre...
Bueno, sin embargo, los restaurantes...
Se lo dicen.
Te lo dicen en los más calificados. Viene un tipo y te dice, estos huevos, bla, 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 qué sé yo, en el colibrí, el... cosechados en el campo y no sé qué.
En su propio jugo.
Sí, en su propia impotencia.
Sí, todo está hecho.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso problema.
Bueno, hay mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible y es sitio oficial. Hoy tengo pocos acá, mire, estos son saludos, acá hay uno largo.
A ver,
vamos a ver.
Doris Riera, ¿qué dice? Dice, leí que las palabras discriminación y distinción tienen la misma raíz etimológica. Miren, no, bueno. Pregunta, ¿qué digo yo? Nada, qué sé yo. Bien.
Bueno, Alex Caltriti dice, ¿podría explicarme cómo me doy cuenta que un ácrata está en celo? ¿Cambia de color? ¿Grita o van a Plaza de Mayo? ¿Qué es lo que hace el resto del año?
Ácratas en celo, no está mal eso. Arito, quisiera saber si este jueves hay matiné para fijar.
Sí.
¿Qué acabamos de decir?
Bueno, pero no lo había escuchado.
No, suélteme.
Pero por favor, no se ponga así. El mensaje es
pero
anterior.
Pero al final, ¿qué estamos haciendo?
Pero
aquí,
el
señor?
Mensaje es anterior.
Bueno, no me importa.
Sí, vamos a estar, 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Bueno.
Ana Mariño dice, hola Vengadores, no sé ustedes, pero yo estoy cansada de la lluvia. Saludos de la vieja de Palomar.
Emanuel Montenegro dice, se enteró de que van a estrenar a fin de año una película de su superhéroe favorito, el Capitán Marvel, o Shazam, que es como se lo conoce ahora, Le puede pedir al sordo, lloró como una mujer. Voy a cantar, lloró por... A lo mejor el jueves lo cantamos.
Bueno.
Hace mucho que no lo canto. Tenía un, viene con un recitado al principio.
¿Y si no es el recitado?
Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se dio ese decir.
Y ahí arranca.
Bueno.
Bien, Chacha López dice, buen día pasado por agua. Mucha gente que se queja de la humedad y así de Buenos Aires.
Sergio Roldán, miren, no mientan más.
¿Qué?
Intento introducir una esquelita por la rendija del celular y no entra. Los iba a felicitar por el programa, pero veo que bla, 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 bla.
Bueno, Ariel Rossi dice en un extenso mensaje que está con un inconveniente de salud. Después hace unos chistes que no podemos reproducir. Y así sobre el presidente. Y le pide cuatro líneas para el cielo.
No.
Al sordo.
No.
Que ese no,
no lo vamos a tocar.
No es parte del repertorio.
No forma parte de nuestro repertorio.
No es parte del repertorio habitual. Damigón dice, hay mucho pío para el sordo y pan pide.
Pan, sí.
Otro de... Delia Victoria pide tinta roja también.
Tinta roja, sí.
Entre los pedidos, ¿eh?
Bueno.
Se lo vamos a pasar al sordo. Si le parece, porque acá me dice
sí,
con la
están
manito.
Están haciendo señas.
Está el señor de los huevos que hace.
Pasó a Liberty con las gallinas.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Lidia Borda presenta su nuevo disco, Puñal de Sombra.
La copa del alcohol.
La dos veces ganadora del premio Gardel como mejor artista femenina de tango reúne en su séptimo disco piezas musicales fundamentales de su repertorio actual. Con Daniel Gottfried, Ariel Argañaraz, Pablo Mota y Paula Pomeráñez. Invitado Sebastián Espósito. 5 y 12 de mayo, 21 horas, en el Torcuato Tasso. Anticipadas, torcuatotasso.com.ar.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad,
molto conviene, perché si è molto, molto bene.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico. En concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo, en la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
El holograma y la anchoa.
Sábado 2 a.m. después de Dolina. Sábados y domingos tras noche, 23:59.
Este fin de semana, Rep está con Fito.
Leo María Moreno. Ahí. Sí. Leo...
¿Cuál, el de las comunas?
Sí, ese libro. Sí. Hermoso. Sí. Hermoso. Como una, es una sinfonía sobre Buenos Aires y sobre la época.
Es como una experiencia del 2001, ¿no?
Sí. 2001-2002. Y están todas las voces, todas enteras, ¿eh? Mm. Creo que salvo Silvio Soldán están todos.
Vivir y morir en la calle.
Y en un momento ella cita a pie de página, cita vivir y amar en la ciudad liberada. Néstor Perlonga. Me quedo.
Este fin de semana, Rep está con Fito. La ciudad liberada, tema por tema. El holograma y la anchoa. Rep, Fito Páez. 750. Una señal.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no. Antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Abrevaya y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Vienen por todo, más gente de... Así se intitula el show que hacemos quien les habla, Adrián Stoppelman y la genia de Vivi Tonelier, cada segundo sábado de mes en el Café Montserrat. O sea, que este próximo sábado 12 de mayo a las 21:30 estaremos allí en San José 524 para brindarles dos horas de risas aliviadoras. Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosasraras.com con todo tipo de tarjeta, crédito, débito, cuotas o en el café a la antigua con efectivo. Métanle, ya muchos tienen su entrada, no se me queden afuera. ¡Los esperamos!
Últimos días para visitar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El gran acontecimiento cultural de Latinoamérica te espera hasta el 14 de mayo en La Rural. Visítala ahora o arrepentite todo el año. Info y entradas en www.el-mediolibro.org.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero mañana sí estaremos recibiéndolos en el Auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 8 de la noche. Así que estaremos esperándolos.
Contaremos esta noche algunas leyendas relacionadas con la Gran Muralla China. Hemos hablado ya de la construcción de la muralla, de aquel que la ordenó en principio, que fue el emperador Xi Guangti. Hablamos de la muralla y los libros, aquel ensayo de Borges, donde habla de Xi Guangti, que no solamente fue el que ordenó la construcción de la muralla, sino que se proclamó primer emperador y declaró la abolición del pasado, operación que aseguró quemando libros. Pues todo eso lo hemos contado aquí. Hoy narraremos unas leyendas, unas creencias que plasmaron los cronistas chinos, y eran historias que contaban quienes vivían lejos de la muralla y que se hacían eco de lo que se decía por ahí. Muchos dicen que estos relatos que a veces meten miedo, eran difundidos por el propio Xi Guangti. Se trata de la idea de una construcción más bien prodigiosa, legendaria, y detrás de la cual se esconden algunos datos ciertos de la historia, ¿no? Se dice que 1 millón de hombres murió en las obras de la muralla, que se fue descrita como el cementerio más largo del mundo. De hecho, la siguiente leyenda hace mención a esa circunstancia. Se cuenta que cuando los hombres enfermaban y morían durante la construcción, se los enterraba en la muralla misma, y a menudo todavía vivos. Algunos eran machacados con la argamasa, como material humano de construcción. En la región de las estepas ordos se ha dicho que algunos trabajadores, al ver a sus compañeros tratados de esa manera, se las ingeniaron para escapar. Vieron qué es lo que pasaba allí, se rajaron. Escaparon unas montañas donde sobrevivieron hasta no hace mucho sus descendientes, una raza de hombres salvajes que vivían bajo el terror de ser atrapados nuevamente para continuar con su trabajo en la muralla, ¿no? Otros asuntos prodigiosos. Se creía que Xi Guangti tenía poderes extraordinarios y que con esos poderes pudo construir la muralla. Se lo consideraba capaz de detener las aguas del río Amarillo. El río Amarillo es el legendario Huang Ho, el río más importante de la China, junto con el Yangtze, pero este creo que es más importante, ¿no? Un río peligrosísimo, un río en cuyas inundaciones han muerto millones y millones de personas, ¿no? Y un río que también ha sido modificado
en su curso
por los hombres en su curso. A veces el río se modificaba solo, había derrumbes, diques naturales que se formaban con el loess, el barrito ese, y a veces por congelación, entonces el río cambiaba de curso, y otras veces han sido los ingenieros chinos los que han construido represas, desvíos. Es un río muy serpenteante, el Huanghe. Bueno, digo, a Xi Guangti se lo consideraba capaz de detener las aguas de aquel río para permitir que sus hombres trabajaran sin verse perturbados por las inundaciones. También le atribuían el ser dueño de un látigo notable que tenía el poder de mover montañas. Fíjese, un látigo que movía montañas. Esto cuando aparecía alguna montaña que impedía la traza.
La corre, qué lindo tener eso.
Claro, de la muralla, bueno, ahí, pum, el látigo. Además, con ese látigo mataba a los haraganes de un solo golpe, calcule. Un látigo que se las veía con montañas.
Imagínese.
No iba a tener dificultades con un haragán. Una crónica respecto de ese látigo cuenta lo siguiente. Leo.
Está ahí en el
Leo chino. Directamente del chino.
Cuídelo, ¿eh?
Xi Guangti se enamoró de la hija de un gobernador. La muchacha era de una belleza extraordinaria, pero rehusó aceptar al emperador si no dejaba de fustigar a sus sufridos trabajadores con el terrible látigo. Xi Guangti se negó. Dijo, no, no. Pero igual pidió la mano de esta chica, que entonces, horrorizada, se suicidó y fue a parar al cielo junto al rey dragón, un dios chino, que escuchó sus penas. El dios, el rey dragón, se indignó y envió a su propia esposa, que era más hermosa todavía, para seducir a Xi Guangti y para prodigarle dos castigos, uno sutil y uno terrible. Cuando Xi Guangti estuvo a punto de amarla, me parece que este es el sutil, ella se alejó volando y riendo. Y el más concreto es que le robó el látigo.
Claro.
Así que, bueno, a partir de ese momento, Xi Guangti debió ingeniárselas sin aquel instrumento de poder. Pero tenía otros, ¿eh? Una espada mágica que podía hendir de un solo tajo medio kilómetro de tierra, un par de botas que podían ascenderlo hasta las nubes y un caballo que era capaz de cubrir miles de kilómetros por día e incluso de volar por encima de las montañas y que cada vez que pateaba la tierra, sigo refiriéndome al caballo, hacía surgir una torre. Algunas versiones de la historia dicen que el caballo era blanco, son detalles, con crines coloradas, pero eso no es... Cualquier caballo es blanco, ¿no? También dicen que tenía ojos que en la noche se encendían como faroles. Para mí era una moto.
Sí. Además, sí, frente al detalle de la crin roja,
sí.
Es raro que, o sea, reparar en eso cuando en verdad tenía ojos que iluminaban.
Sí, realmente.
Lo primero que tendría que decir.
El curso poco preciso de la muralla, veo que medio no se sabe bien para dónde va, se atribuyó a los erráticos movimientos de este caballo, porque Xi Guangti ató a la cola del caballo una silla y el caballo la arrastraba por la tierra. Y entonces, donde quiera que vagara el caballo, el arquitecto principal y sus ayudantes lo seguían y marcaban la línea de la muralla.
Ah, claro.
Así que dejaban que el caballo señalara el rumbo, ¿no? El hecho de perseguir al caballo mágico de Xi Guangti trajo algunas complicaciones. Un día, cuando los trabajadores hicieron una pausa para descansar, el caballo siguió caminando y se levantó una violenta tormenta de polvo. Cuando cesó la tormenta, el caballo había desaparecido. Los hombres continuaron su trabajo y construyeron sobre un camino que creían correcto, hasta que se dieron cuenta de que algo andaba mal. Vieron al caballo mágico muy alejado, sobre un pico distante, como esperando que la muralla fuera hacia allí. Entonces, los hombres abandonaron el tramo que habían construido y siguieron otra vez al animal. Eso, según los cronistas, explica por qué en un punto de la muralla hay como un ángulo,
sí,
una especie de vía muerta que traza un ángulo respecto de la línea principal y que además termina de manera súbita.
Ah, mire usted.
Mira vos, ¿no? Además de un caballo mágico, Xiguantí tenía un perro mágico que usaba para vigilar a los hombres de la muralla. Se lo conocía como el perro rojo del emperador. Tenía el tamaño de una vaca.
Pero entonces por ahí, o sea, no era un perro.
No se sabe por qué razón era un perro.
Sí.
¿En qué se diferencia un perro de una vaca?
En el tamaño.
Antes que nada en el tamaño. Bueno, solo de día era rojo el perro rojo. De noche era negro.
Sí, bueno, en verdad no lo
veía.
De
noche todos los perros son pardos. Sí. Pero, bueno, tenía otras virtudes. Este perro hablaba, y entendía cualquier lenguaje. No sé qué les hacía pensar que era un perro.
Claro, hasta ahora no, no.
Ahora no tiene ninguna característica.
Ni siquiera ladra.
Ni el perro, ni el tamaño, ni el color.
Nada.
Nada, incluso habla, ¿no?
Es que seguramente decía en todos los idiomas, soy un perro.
Le Ay, contaba a Xiguantí, este perro, que cuáles eran las personas ociosas y cuáles las que verdaderamente trabajaban bien para el imperio. Cuando Xiguantí murió, también se murió el perro.
¿Ah?
Parece mentira, ¿no? Bueno, todo parece mentira.
Sí.
Para terminar, contemos otra historia prodigiosa ligada a los malos tratos que padecieron los súbditos de Xiguantí. Esta es la siguiente. Una princesa de uno de los estados conquistados por el nuevo imperio Qin, Qin, estaba triste, así era la dinastía de Xiguantí, que duró poco, ¿no? Estaba triste porque su esposo había sido enviado a trabajar a la muralla. Y allí murió y, como tantos miles, fue enterrado en las paredes. La viuda se aprestó para un largo viaje en busca del cuerpo de su marido. Quería recobrar el cuerpo de su marido para enterrarlo como corresponde. Bueno, después de muchas semanas, llegó hasta la muralla y cabalgó a lo largo de ella, preguntando varias veces por el sitio de la tumba de su marido. Nadie sabía nada, imagínese, ¿no? Y se produjo un milagro. La mujer se lastimó un dedo y su sangre formó un pequeño cauce rojo, un río, pequeño río, que surcó la tierra y la llevó hasta el cadáver del príncipe. La mujer entonces lo llevó consigo para enterrarlo en su tierra natal. La leyenda perduró tantos siglos que el lugar donde el ferrocarril de Mongolia atraviesa la muralla es señalado hoy en día como el sitio del prodigio, el lugar en donde fue encontrado el cadáver del marido de aquella pobre mujer. Vamos a escuchar como ilustración de esta charla una canción que hace mención al Oang O, al río amarillo, aquel río serpenteante, aquel río que se arrepiente de su propio cauce y lo cambia, aquel río que produce, en 1931 hubo casi 4 millones de muertos en las inundaciones, impresionante, que produce tantas tragedias, pero que es también una fuente de vida, como suele ocurrir, ¿no? El sexteto Cabernet canta inmediatamente Río de los Pájaros.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanza que se va llevando el río. Cha, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre al Señor.
Llora sangre, tú que lloras sangre,
el Señor. Morenita la bandera, iguacita de la costa,
enróllate la pollera,
ponete a lavar la ropa.
Tu madre cocina el charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Cha, 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 cha.
No cantes más por casita, que llora sangre al Señor.
Cha, 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 cha.
No cantes más por casita, que llora sangre al Señor. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar.
Curicito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora,
lomito color café. No cantes más torcasita, que llora sangre el
Señor.
No cantes más torcasita, que llora sangre el Señor.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra mirada, hay otra sonrisa, hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página llena.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta colores. Perfuma tus prendas.
Y para ello está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
En la trasnoche de este fin de semana,
el holograma y la anchoa.
Rep y Fito.
Toda mi vida es una lucha
para encontrar tempos altos porque no los tengo naturalmente arraigados. Entonces el trabajo sobre los tempos altos es, yo podría decir que toda la parte de mi vida que yo creo que no trabajo, sí. Todo mi respeto a los trabajadores, no es mi caso, sí trabajo cuando busco los tempos altos, ahí trabajo como un loco. Me quedo horas y horas hasta encontrar el swing y el...
Ah, sí.
Y el,
ahí sí que haces un laburo de cerebro.
Ahí tengo que trabajar, sí. El tempo alto es el difícil.
¿Cuál es la canción de tempo alto, más tempo alto que hiciste?
Y Mariposa Tecnicolor.
Esa,
ahí está. Que es la más linda, que es la más linda, a la vez es una de las más lindas, ¿no? Gerardo me decía que... Me mostraba, mira... Se mueve igual que Mozart, me decía. Me ponía, me acuerdo qué hora era él, y me respondía con las dos manos, ¿no?
El holograma y la anchoa.
Sábado 2 a.m. después de Dolina. Sábados y domingos tras noche, 23:59.
Rep 7:50. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de AM750. Les recordamos que muy pronto estaremos en La Plata, el día 17 de mayo, en el Coliseo Podestá. Las entradas están ahí en la boletería del teatro y en PlateaNet. Y en Rosario, el día sábado 19, en el Teatro Broadway. Y las entradas en ese caso están en tuticket.com.ar.
¿Qué pasa con Mendoza? Ya están en venta las entradas, ¿eh?
Sí, vamos
en
a estar
en San Rafael y en Mendoza.
Sí, el primero de junio en San Rafael, en el Teatro Roma.
Atención, ¿eh?
Ahí las entradas están en la boletería del teatro. Y en Mendoza, en el Hotel Sheraton, en alguna habitación del hotel, estaremos el día sábado 2 de junio. Y las entradas están en Ticketek y en Casa Turismo, que está ahí en Avenida Las Heras 601.
Damos cuenta del espectáculo Habeas Corpus, que es una obra teatral de Joaco Alonso, basada en el secuestro del cuerpo de Eva Perón, ¿eh? Esto está los viernes a las 11 de la noche en Machado Teatro, que queda en Antonio Machado 617. Así que está el sábado a las 11 de la noche, Habeas Corpus. Y les recuerdo que este sábado...
Hablando de sábado,
pero a la tarde, a las 7 de la tarde,
sí.
Estaré yo en la Feria del Libro,
sí,
en el stand de Planeta, firmando ejemplares en una actitud vergonzosa.
No, señor, va a estar
parado. Ahí viene uno y dice, fírmeme este libro, sí, tome, señor, qué sé yo.
Y ya casi al cierre de la feria, creo que termina el lunes próximo.
Sí, sí.
Así que por ahí le hacen acomodar las cosas. ¿Cómo se llevan los libros que no venden después?
Creo que los prenden fuego todos juntos.
No, señor, es la Feria del Libro, ¿cómo los van a prender fuego?
En una ceremonia los prenden fuego.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lugares donde no deberías guardar el dinero.
Qué apropiados.
Bueno, el primero que se me ocurre es el banco.
Sí, eso es lo primero.
Claro.
Lo segundo, pero no, ahora vemos, no.
Dice, primer lugar donde no deberías guardar tu dinero. Enterrado en el patio trasero.
Pero, ¿por qué no? Dicen que es muy...
Acá dice, enterrar tu efectivo en el patio trasero no es una buena idea. Primero, porque tu vecino puede verte enterrándolo.
Pero bueno.
¿Quién no lo vio el vecino enterrando algo?
Está bien, tampoco es tanto dinero. ¿Qué va a ser? ¿Un pozo de qué? ¿Cuánta plata tiene?
Y bueno, sí, pero te ve el tipo.
Pero
te ve, espera que te vayas, se te mete, lo desentierra, después pone bien la tierra y hasta cuando vos te das cuenta que te falta la guita, el vecino ya se mudó.
No, pero ¿sabe lo que tiene que hacer? Usted pone la plata, compra una planta en una maceta.
Sí.
Y adentro de su casa mete la guita en la...
Eso ya cuando veamos los lugares donde
bien.
Acá dice, no lo entierres. Si sí. Tienes una mascota,
claro.
Este es otro motivo, ¿no? Que adora cavar hoyos, por ahí te desentierra el dinero.
Claro, viene con toda la guita en la boca.
Viene con la guita en la boca. Y después, también la guita se te puede arruinar por la lluvia.
Sí, las lombrices comen plata.
Comen plata, no, por más nylon que le ponga. Pero se imagina, imagino que usted lo pondrá dentro de un cofre.
Sí, o en un tupper lo pone.
Claro.
Saca las milanesas y pone la guita ahí.
Sí, o deja las milanesas también.
Sí.
Segundo lugar donde no debes ponerlo.
Sí.
Debajo del colchón.
Sí, es un clásico. Dicen, bueno,
dice, este es uno de los primeros lugares que los ladrones comprueban cuando están saqueando tu casa.
Bueno, dicen, sí.
Bueno, vamos a saquear la casa de este señor. Empezamos por abajo del colchón. Y o sí. Adentro del colchón.
No, adentro es más difícil, pero abajo el colchón es un clásico porque la plata le queda planchada.
Dios, sí, es cómodo.
Y lo tiene, no sé si cómodo, bueno, tiene que levantar ya, ahí.
Bueno, ahí tampoco. Tercer lugar.
Sí.
En las bolsas de compras.
¿Quién
yo
puede?
No tengo bolsa de compras.
¿A qué se refiere con bolsa
de compras? No sé a qué se refiere. Dice, es posible que los ladrones no miren a través de las bolsas de compras aleatorias en busca de artículos para robar, pero podrían necesitar algunas para
bueno,
llevarte tus cosas.
Pero entonces
y
mucho,
entonces justo le regalasen una cosa.
Claro, agárrame.
Una agradable sorpresa para los ladrones.
Claro, los chorros decían, mira, no tiene nada, nos afanamos solamente la tostadora. La
ya, ponen... Bueno, dale, metela dentro de esta bolsa ahí. De consorcio.
Claro, y ahí...
Y ahí adentro $80,000.
Claro.
Bueno, después tampoco las guardes en billeteras y bolsos viejos.
Claro, que diga, aquí está el dinero.
No, claro.
Sí.
Dice, porque el ladrón no sabe que vos no usás esa...
Pero el ladrón, ¿por qué presupone tanto lo que sabe el ladrón lo que no sabe?
En canasto de la ropa sucia, no, porque...
No, ahí...
Dice, puede parecer una buena idea. No, no puede.
No, nunca parece.
Guardar el efectivo en una cesta llena de ropa sucia. Calzoncillos, qué sé yo. Sí. Algo que nadie quiere tocar. Imagínese el ladrón que es tan delicado.
Claro, no, acá no.
Yo me hice ladrón justamente para no andar metiendo la mano aquí. Dice, sin embargo, los ladrones a veces usan las cestas para transportar bienes robados. Lo mismo.
Lo mismo.
Lo
sí.
mismo que con la bolsa de consorcio.
No, y además el riesgo mayor es que usted pone la ropa a lavar, tira todo a lavarropa.
Claro.
Y la guita también.
Y ahí. Lava $80,000.
Eso es el...
Eso es lavar dinero.
Lavar dinero. El
famoso sí. lavado de dinero del que tanto se habla. Yo no sabía qué quería decir.
Ese debe ser algo así.
Dice, tampoco detrás de los marcos de la foto.
Claro, de los cuadros, de los portarretratos, claro. De todo.
Igual que el colchón, eso es un clásico, ¿no? Es en los primeros lugares que un ladrón revisa, es atrás de la foto de Messi,
sí.
o de Gardel, ¿viste? No, no. Así que no guardes ahí las cosas.
Bueno, y no sé qué hago, porque...
Tampoco encaja fuerte si no están atornilladas al piso.
¿Al piso o a la pared?
Al piso o a la pared, lo mismo. O sea, si son movibles directamente, usted pone caja fuerte... Y se lleva la caja fuera.
Y claro, ¿qué sentido tiene?
Después la casa,
¿por qué no le
pone mucho, qué sé yo?
¿Por qué no le pone ruedita también a la caja fuerte?
Sí.
Sí. Más fácil no la puede hacer.
Dice, no importa de qué tamaño...
¿Así?
Sí. Sea tu caja fuerte. ¿Cómo es su caja fuerte? Digamos?
Así, mire.
Pero usted...
No, señora, sí, esta. Ah.
Dice, es completamente inútil si puede transportarse. Claro, una caja fuerte,
sí,
no.
Sí, señores,
si
sí.
se la llevan para que
es
sirva.
Un camión de caudales.
En cambio, sí, a la pared, murada a la pared.
Claro, sí.
Entonces ahí directamente no, ahí es donde te agarran a vos y hasta que no le escupas la combinación...
Todo. Ahí se hace, usted se puede hacer
te torturan, ahí es donde
bueno, no sé, señor, si tanto. Pero usted se hace una bóveda, si usted tiene mucha, mucha plata...
Sí.
Y la mete todo ahí como un placar... Y hace la caja fuerte con combinación de muchos números, con claro. muchas vueltas.
Y viene el tipo, te agarra el pescuezo y te hace que la abras vos.
Bueno, eso es otra cosa, sí. ahí ya tiene un problema.
En cajones y armarios tampoco la guarde.
¿Tampoco?
No. Y uno de los primeros, bueno, todos son uno de los primeros lugares, entonces alguno de estos tendrá que ser segundo.
Claro,
tercero,
sí, señor, está buscando desde qué hora.
Claro. Dice, el ladrón enseguida vacía los cajones.
¿Sabe dónde se me ocurre que pueda haber plata? Digo, yo chorro, ¿no?
Sí.
Si voy a la casa donde hay un piano, si hay un piano,
Ah, sí.
Primer lugar donde busco.
Es acá.
Sí. Ese sonido seco que tiene el piano es por la guita.
Es por la, sí.
La tiene adentro.
Por la guita que la tienen ahí adentro, sí, del piano.
Hay gente que tiene así oído absoluto.
Sí, como...
Y,
sí,
y escucha el dinero enseguida, ¿eh?
Sí, sí. Mirá, mirá, acá hay a plata. Ver. Te dice cuánto.
Mire, ahí por lo menos...
Ahí hay, ¿cuánto 80 hay? Lucas.
Sí, sí. Por dice, lo bajo.
Bien. Ahora, si no puedo guardarla en ninguno de estos lugares, ¿dónde me la guardo?
Y bueno, hay que...
Hay buenos lugares para esconder el dinero.
Ah, ahora...
Seguro que son tan malos como los otros.
Sí, le vamos a encontrar...
¿Qué se juega?
Sí, $80,000 me juego.
Primero, envuelve el dinero en una bolsa de plástico, lo mismo.
Pero sí es lo mismo,
acabo de sacarlo de ahí porque me dijeron que no podía.
Que era lo primero.
Y asegúralo en la parte inferior... De la caja de juguete de tu hijo.
Pero
no,
sí,
tengo hijo, que los ladrones se van a dar cuenta enseguida.
Tenga.
Claro.
Tenga
o en
hijo.
La parte inferior del mostrador de la cocina.
Bueno.
Mostrador de la cocina.
Sí, a la E.
¿Cuál es el primer lugar donde revisan los ladrones?
El mostrador de la cocina.
El mostrador de la cocina. Y el segundo...
Los hijos, el lugar de los hijos.
Sí, pegado abajo de un hijo.
Sí, no. Al final la gente tiene hijos para esconder la plata.
Es pésimo lugar.
Sí.
Segundo, colócalo en un recipiente a prueba de agua.
¿Cómo es a prueba de agua?
Un vaso.
Ah.
Y guárdalo en la parte más baja del congelador.
No, pero señor.
Lo meten en el congelador.
Vio que cada tanto tiene que descongelarla.
Sí, o viene mi cuñado y me vende la heladera.
Claro, ¿por qué le vende la heladera a su cuñado?
Sí, porque necesitaba guita. O dice, almacena... tus ahorros entre botones, hilos y equipos de costura. Que se embroma. ¿Cuánto ahorro? 50 guitas.
Sí, es
una caja chiquitita esa, ¿no?
Y además se pincha todo lo...
Pincha todo.
Con las agujas, los alfileres.
Y lo van a encontrar enseguida. Dice, dentro de algunos... los zapatos viejos.
¿Zapatos viejos?
¿Cómo?
Pero no los tiran los zapatos.
Enseguida, dentro de las medias buscan los...
También buscan
sí,
de
sí. Media, dentro de los zapatos.
Y sí.
Buscan en todas partes, ya que están ahí, hasta que los encuentren.
Y bueno, pero bueno, se van cruzando con obstáculos y...
Adentro de una copa, de una computadora vieja, que ya sí. No funciona, asegúrate de que el lugar donde guardes la guita se vea como basura.
Y el tacho de basura.
Claro, el tacho de basura.
El tacho de basura.
Que viene su cuñado y lo saca.
Claro, dice, ya te saqué la basura.
Claro.
¿Vos querés decir que no hago nada en la casa?
Bueno.
Ya la saqué.
Otros lugares buenos para... en la heladera, como si fuera comida.
No, ahí está todos los días. Usted imagínese, se levanta a la noche para comerse un sándwich de algo y todas las noches ve la guita, ve sus ahorros... ahí en un, no sé, en una caja, en un tupper, sí, lo tiene suelto, en la huevera, ¿dónde los tiene?
No, en un tupper, con dos milanesas napolitanas.
Bueno, no, señor, a usted le parece un peligro.
Después, ¿no? En un sobre debajo de la cucha del perro.
Ah, tenía perro.
Tenía, o por ahí tenía cucha solamente.
Claro.
Pero por ahí se la morfa el perro.
Pero sí, el perro, dijimos que no la enterraba porque el perro la desentierra y se la trae.
Ya, se la mete abajo de la cucha, el perro se la come.
Sí, señor.
Dice, bueno, antes de armar el sobre con el dinero y esconderlo, debemos asegurarlo que no sea un cachorro.
Claro, porque el cachorro
destroza
juega,
todo.
Juega claro, con todo, claro. Sí.
Adentro una maceta, como dijo usted.
¿Vio? Adentro de la maceta.
Ahí está. Elegir de nuevo otra bolsita hermética y ponerla entre la tierra, si tenemos una maceta grande, y enterrarla, que no quede nada a la vista.
Sí, el que es un buen lugar, pero tendría que ser, está bien que es perecedero, pero el pollo, digo...
Adentro un pollo.
El pollo muerto, ¿no?
Claro, pero se le pudre a cada rastro.
Claro, pero vio, usted saca los menudos que le vienen adentro.
Claro, le mete adentro
y
la
mete
guita.
Toda la guita, los ahorros de ahí adentro. Ahora, debe haber maneras, y esto es un llamado de atención a la gente que hace efectos especiales para el cine, de hacer un pollo falso, un pollo de utilería.
Claro.
Si usted tenga
en la heladera.
Lo mete en la heladera. Y adentro del pollo, ahí sí que no van a buscar, ¿eh?
Claro.
Ahí guarda aquí, lo que quiera, un reloj.
Incluso le mete al pollo una combinación.
Sí. ¿Y dónde la tiene? La,
no
la,
sé.
Es difícil.
En medio de un libro. Pero eso es muy...
Vale, bueno, pero si usted tiene... Ahora, ¿cuántos libros tiene?
Claro, hay que tener muchos libros.
Muchos.
Si tiene dos libros, no sirve eso.
Y acuérdese en cuál.
Claro, no. Y aquí el riesgo es que viene otra vez su cuñado.
Claro.
Y yo me voy a llevar un libro para leer.
Pero es que su cuñado es una plaga.
Sí, como todos los cuñados. Dice, bueno, otro rincón de la cocina puede ser también el cajón de las verduras. Siempre con una bolsita, ¿no?
Sí,
ahí donde guarda las papas, la cebolla.
A mí me dijeron que más que bolsita hay que envolver en papel de aluminio.
Ajá.
Porque si se le prende fuego, no se le quema la plata adentro, nada.
Sí. Adentro un zapato, ya dijeron.
Sí, de otro zapato.
Este sería otro.
Sí, le dijeron del primero, ahora es
pero...
el otro del par.
Ya, yo creo que se busca dentro de los zapatos. Algún elemento de los niños, buscar adentro una pelota, de un juguete. Despanzurrar las muñecas, lo primero.
Pero ¿no? Sí, además que los chicos...
Yo soy ladrón, ¡pa!
Los chicos.
Despanzurro las muñecas.
No sé, señor, pero los chicos mismos van a ir a...
Claro.
Por ahí ya,
y cuando crecen se dan cuenta.
Sí.
Usted la guarda ahí.
Está metiendo la plata dentro de la muñeca, señor.
Ya, usted va a buscar la guita, ya se la gastaron los chicos. Bueno, después bajo la arena del jardín. No hay arena en el jardín.
No, por si usted tiene un arenero.
Ah, si en su casa hay un jardín de arena, claro. Entonces usted, es una playa.
No,
o piedras. Puede ser el mejor lugar para guardarlo. Es más fácil de manipular, a diferencia de la tierra, etcétera, etcétera. En caso de que el jardín sea un poco grande, podemos colocar una piedra o contar los pasos.
Y como
los piratas,
del,
claro.
Como los piratas. Pone claro. Como la búsqueda del tesoro, un mapa para encontrar.
Después, en el gimnasio, en algún lugar de entrenamiento.
¿En gimnasio?
Adentro de una máquina de entrenamiento.
¿Pero qué? ¿Que esté en su casa?
Claro.
Ah, claro, porque
sí, no era
un gimnasio.
Claro, cuando quiere guita, va y se pone la máquina, se hace el otario y salta.
Lo venden en el gimnasio un día, claro. Ponen un parripollo. Y resulta que se llevaron su máquina.
En una botella vacía. ¡Ah, qué barro!
Sí.
En un falso escalón, enseguida.
Bueno, pero hay que...
Pero hay que saber dónde está, ¿no? Eso no está mal. Abajo el piso, por ejemplo.
Claro. Hay que encontrar cuál es la...
¿Cuál es?
La baldosa.
Ahora, y siempre el ladrón te puede agarrar del pescuezo y someter a una presión física intolerable.
Y bueno, sí,
hasta que vos le escupas la guita y se la des, ¿viste? Así que, bueno, no está mal este informe, ¿eh?
Si no puede
mejor
tener...
dicho, no sirve para nada.
No, no sirve para nada.
Servía hasta este momento, porque este es uno de los programas más escuchados por los ladrones.
Sí, nuestra audiencia está formada al 90% por chorros.
Claro, bueno, en general, la población del mundo.
Claro, todos los programas
sí,
a veces están hechos por, sí, por los propios ladrones también.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a la parte musical.
Por favor.
Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes.
grandes no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico. En concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo, en la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Vigo Club presenta Le Renaldo Íntimo. El guitarrista de Sonic Youth regresa a la Argentina para dar dos conciertos diferentes y exclusivos, uno acústico y otro eléctrico. Jueves 17 y viernes 18 de mayo, 21 horas. Entradas a la venta en www.vivoclub.com.ar.
Sábado 12 de mayo, 21 horas. Buenos Aires.
Caras y Caretas 2037. Max de Lupi presenta La Teoría del CIM.
¿Sabés por qué votás como votás? En La Teoría del CIM te vas a enterar.
Además, la Nancy, más ácida que nunca.
¡Ay, mi amor, por favor! Siempre me preguntan por qué me casé con un peronista. Por el sexo, mi amor. Por lo que significa el sexo con los peronistas.
Entradas en boletería y en tuentrada.com.
El holograma y la anchoa. Este fin de semana está Miguel Rep con Fito.
¿Escuchás tus viejos discos?
¿Sabes quién me los está haciendo escuchar? Mi hijo Martín.
Uh-huh. ¿Y qué encontrás en la voz de allá y en la de acá?
Mira, cuando me pienso siempre veo un... siempre veo... intento ver un chico en un auditorio enorme, sin sonido. Veo la imagen sin sonido. Y veo a un chico gritándole a la mamá. Veo mamá, veo bebé. Veo eso. Si tengo que contar la historia de mi vida.
Claro.
El holograma y la anchoa.
Sábado 2 a.m. después de Dolina. Sábados y domingos tras noche, 23:59. Rep 7:50. Una señal.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio El Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no, antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la Sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Últimos días para visitar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El gran acontecimiento cultural de Latinoamérica te espera hasta el 14 de mayo en La Rural. Visítala ahora o arrepentite todo el año. Info y entradas en www.el-mediolibro.org.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy sin público presente, pero atención, mañana, 8 de la noche,
firmes.
Vamos a estar ahí en la vereda de Venezuela 330, esperando y contando uno por uno la gente que va a venir a ver el programa.
Sí, señora.
Así que por favor no fallen. Mañana matiné en el Caras y Caretas. Y ya llega. A los estudios de M750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bueno, o sea, mañana en el Caras y Caretas, y la semana que viene, ¿dónde estamos?
¿Y la semana que viene dónde estamos?
¿En La Plata?
En La Plata, sí, el día 17 de mayo vamos a estar en el Coliseo Podestá, y luego en el Broadway el día 19 de
en
mayo.
En Rosario.
Que es sábado, ¿no?
En Rosario, que es sábado.
En Rosario, el Teatro Broadway. Bueno, a ver, Alma de Loca le piden.
Alma de Loca.
Aquí para...
Miren, a ver, por favor.
Milonguera, bullanguera, que la vas alma de loca, la que con risa tiene despertas al cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la fama y el placer. Todo el mundo te conoce, alocada y carnera, todo el mundo me diga lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Alguien dice por ahí, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Ay, y sospechamos que se refiere a un video musical.
Vamos a ver.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mi alma me matan de amor.
Yo no sé tus labios,
que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí
son luces de ilusión,
la pasión, para ti tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
el reflejo fiel,
de un ángel que
tierra
obedecer, y tus ojos para mí
será
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, señores, recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial y en Twitter en @lavenganzaradio. Ahí nos pueden ubicar y también hacer pedidos al trío y todo eso. No me ponga cara como que quiere que haga el siguiente pedido.
No, aprovechemos y digamos que yo mismo,
sí,
en persona, estaré en la Feria del Libro este sábado en una de las actitudes más patéticas de los últimos años, ya que me presentaré sin motivo ninguno. Y
ahí parado
como un gil, firmando libros, postulándome a una admiración que nadie siente.
¿Le firma de libros de otros?
También, sí.
Porque
hago
si
cualquier
uno está
cosa.
Ahí firma, ¿eh? Sí. Porque uno ya
pertenezco a la editorial Planeta y hacen lo que quieren de mí.
Claro.
Hacen de mí esta piltrafa muchachita que aquí ves.
Señor.
Bueno, estaremos todos ahí, ¿eh?
El sábado, 7 de la tarde.
Sí.
Bien, en el stand de Planeta. Me parece que habían pedido también el otro día los ejes de Picarreta. Me dijeron, maestro de toque.
Sí.
abandonado. Pero es que nuestra sorteja me llama al abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta. Seguir y seguir la cuesta. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. No sé qué es de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo. Siempre me gusta.
Bueno, y ahora quizás podemos ir más a un repertorio más del en portugués, del Brasil, de...
¿Usted qué le parece? Sí, bueno...
¿Qué quiere que haga? ¿Una bossa nova, una samba, una...?
¿Tiene ganas de hacer samba de una nota sola?
¿Una sola?
Sí.
Sí.
Bueno,
sí.
Hágala, dale.
Un, dos, tres y...
Bueno, señores, nos tenemos que ir. Recuerden que mañana habrá matiné, 8 de la noche, Venezuela 3:30. Lo vamos a estar esperando, lo mismo el viernes. Y nos vamos como vinimos.
Sí, como vinimos de España.
Tristes.
Con una mano atrás y la otra también.
Sí, señor. Y tristes y amargados.
Tristes y amargados.
Como
tristes
lo vemos.
Sí.
Triste y amargado, volvemos triste y sin amor. Volvemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Volvemos triste y amargado.
Cochín, cochín, cochín.
No.
No.
Adiós.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra opinión, hay otra razón, hay otra cara, otra melodía, otra idea, hay otra piel, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal. En la trasnoche de este fin de semana,
el holograma en anchoa.
Rep y Fito.
Toda mi vida es una lucha para encontrar tempos altos porque no los tengo naturalmente arraigados. Entonces el trabajo sobre los tempos altos es... Yo podría decir que toda la parte de mi vida que yo creo que no trabajo, sí. Todo mi respeto a los trabajadores, no es mi caso. Sí trabajo cuando busco los tempos altos. Ahí trabajo como un loco. Me quedo horas y horas hasta encontrar el swing y el...
Ah, sí.
Y el,
ahí sí que haces un laburo de cerebro.
Ahí tengo que trabajar, sí. El tempo alto es el difícil.
¿Cuál es la canción de tempo alto, más tempo alto que hiciste?
Y Mariposa Tecnicolor.
Esa. Ahí está.
Que es la más linda, que es la más linda, a la vez es una de las más lindas, ¿no? Gerardo me decía que... Me mostraba, mira... Se mueve igual que Mozart, me decía. Taca, taca, tararara, y me ponía, me acuerdo qué obra era él, y me respondía con las dos manos, ¿no?
El holograma y la anchoa. Sábado 2 a.m. después de Dolina. Sábados y domingos tras noche, 23:59. Rep 7:50. Una señal.
El sueño fue así. Fabi estaba desnuda volando en el techo, con su Gibson negra y una boa enroscada en su cuerpo desnudo. La besaba muy lento en la boca. Yo estaba en el medio del salón tocando el piano de John Lennon. Nos reíamos los dos y esa música fue a dar vueltas por el universo.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6.